buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, este es ante vuestro programa de cómics en la radio, aquí mismo, en el 107.5 de la FM. Si eres todavía uno de esos yayos que escucha la radio de manera analógica, y si vives en el norte de Madrid, si no, no puedes escucharlo, pero sí puedes hacerlo de manera digital a través del sencillo comando www.radioenlace.org. Y de esta guisa, de esta manera, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde podrás escuchar un programa sobre cómics en la radio desde hace ya 28 años que llevamos en antena ofreciendo, ya digo, un programa sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que siempre quisiste conocer, atisbar, pergreñar sobre el mundo del cómic, todo lo relativo a viñetas, bocadillos, narrativa gráfica, globos de pensamiento, aquí lo tendrás, haciendo referencia a todo tipo de cómic. No hacemos aquí ningún distingo, nos da igual superhéroes, que underground, que band de cine, que manga, y os traeremos información sobre novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, reseñas, todo lo que el noveno arte nos puede traer, aquí os lo ofrecemos, yo os digo, en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde estas dos formas de escucharnos que ya os hemos comentado. Más adelante también os diremos cómo podéis también descargaros este programa o escucharlo en streaming, pero un poquito más adelante para dar algo de emoción. Sea como fuere, tienes por delante una hora para oír hablar de cómics. Y pues eso, que ya sabes además que en un ratito, enseguida estamos ya en unos instantes con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Pero eso sí, recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Always know, sometimes think it's me.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
Pues aquí están los Turtles con su So Happy Together, una, bueno, en este caso una de otras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a empezar ya mismo el sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Ya sabes que te queda por delante una hora para ir a hablar de cómics en la radio, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Empezaremos con la sección de novedades editoriales. La semana pasada no hubo, así que esta semana tenemos unas poquitas. No son muchas y además son muy variadas, pero oye, hemos hecho una selección de novedades que creemos que pueden resultar de vuestro interés. No matter how they toss the dice, it had to be the only one for me. Después tenemos nuestra sección sobre noticias sobre cómics. Os tenemos también unas cuantas noticias seleccionadas, diferentes, todas ellas de sus propios progenitores, es decir, de su padre y de su madre, bastante diferentes, pero aquí las traeremos, ya las habréis leído mil veces, pero nosotros las contamos con más gracia. Y hoy musicalmente nos van a acompañar por primera vez, yo creo que un disco en castellano, un disco de Los Brincos, Mundo de Mono y Carne, del año 70, pues el intento desde España de hacer un disco muy distinto, muy al socaire de lo que se hacía en otras partes y que por eso no tuvo éxito, pero es un discazo este Mundo de Mono y Carne de Los Brincos que nos va a acompañar hoy. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que puedes hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya. Pues aquí están los Footstones con su Give Me Your Money, perdón, los Footstones BTO con su Give Me Your Money, Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos con ella tranquilamente, y damos inicio a esta sección con la editorial Planeta, que es quien más cosas saca esta semana. Hemos seleccionado solamente tres de ellas, muy distintas además, a ver qué tal suenan. Empezamos con un cómic, bueno, esto es una de la editorial Dark Horse, aquí lo saca Planeta, se llama Fear Case, algo así como la maleta, la caja del miedo. El guionista es Matt Kent y dibuja Tyler Jenkins. ¿De qué va todo esto? Pues de dos agentes del servicio secreto americano, uno por lo visto muy sensatillo él, y otro con métodos más modernillos, con sus ideas de modernillo, que ya sabéis que al final no traen más que desgracias. El caso es que investigan una caja que se conoce como la caja del miedo, y que aparece a lo largo de la historia en distintos desastres y tragedias, pues eso, a lo largo de la historia. El caso es que aquel que consigue esta caja, o se la endilga a alguien, o sufrirá terribles consecuencias. Así que estos agentes se encargarán de buscar esta caja del miedo, mientras tienen que enfrentarse además a una secta psicótica y a fuerzas sobrenaturales detrás de toda esta caja del miedo. El guión, oye, no es que esté muy muy visto, ya Richard Matheson ha contado unas cuantas cosas con cajas misteriosas que le llegan a la gente y que les dan, a cambio de que pasen cosas malas a otros, les dan deseos. Está el granero negro de Gideon Falls, es decir, muy original no parece que sea punto de partida, pero si está bien contado, y parece que lo va a estar, pues puede ser un cómic de terror interesante, porque oye, no hace falta inventar la rueda cada mes, no hace falta que haya una obra maestra detrás de otra, sino que muchas veces un simple cómic entretenido que sea competente, que sea originalillo, que esté bien contado, que esté bien dibujado y que te entretenga mientras te lo lees, y que incluso te dé para relectura, pues yo creo que sobra con creces, ¿eh? Algo así que parece sencillo, no os creáis que se consigue tan fácil. Y a lo mejor, oye, quién lo sabe, este Fear Case de Matt Kent y Tyler Jenkins lo consiguen. Vamos con Out of Body, se llama así en español, pueden haberlo puesto Fuera del Cuerpo, pero no, lo llaman Out of Body. Esto es de la editorial Aftershock, y es, pues oye, la vuelta a los guiones de Peter Milligan, y en esta ocasión Peter Milligan pues se va a Aftershock. En Aftershock regalaron unos cuantos, Garth Ennis hizo cosas para Aftershock, Warren Ellis, unos cuantos. Aftershock parece ser que está todavía en bastantes problemas financieros, pero oye, aquí al menos en España, como todavía hay un fondo editorial bastante suculento, pues siguen publicando cosas, como esta obra de Peter Milligan, y dibuja, aquí tengo yo mis dudas, porque aparece como Iñaki Miranda, y no sé yo si es Iñaki Miranda, pero que los americanos no saben poner la ñ, y entonces lo ponen como Iñaki, y ya está, o es que el señor se llama Iñaki, no lo sé. En el caso de aquí tenemos a Iñaki Miranda dibujando. ¿De qué va todo esto? Pues leo textualmente pues la sinopsis. En algún punto entre la vida y la muerte flota la verdad. Cuando Dan Collins despierta y descubre que su vida pende de un hilo, se ve obligado a valerse de su proyección astral para descubrir quién intentó asesinarle. ¿Pero quién es la bella mística que intenta ayudarle? ¿Por qué quiere a August Fry en el alma de Dan? ¿Y qué tiene que ver con todo esto un demonio que parece ser Dorian Gray? Una historia de suspense detectivesco, extraño y ocultista, que trata de la vida, la muerte y de todo lo que hay entre medias. Bueno, pues a ver qué tal está todo esto. Estos son 144 páginas, 15,99 euros. Y Peter Milligan a mí es un guionista que hay cosas suyas que me gustan mucho y cosas que no me dicen nada. Las cosas que están bien, bueno, que están bien, que a mí me gustan, pues oye, me gustó mucho The Extremist, por ejemplo, me gustó su Ecstatics. Y así pensando, de Peter Milligan, poco más. Su etapa en Hellblazer no me acaba de convencer. Su Shade, El Hombre Cambiante, no me gustó. Screamer tampoco. Hay cosas de Peter Milligan que me causan rechazo, que no me gustan. Para mí no me gustan nada. O sea, no. Pero otras que sí. A ver si en esta ocasión, este Out of Body, podemos contarnos entre las cosas que me gustan de Peter Milligan o las cosas que no. Es curioso, ¿eh? Porque hay autores que no me gusten, prácticamente en casi nada de lo que hagan. Yo que sé, Jonathan Hickman, Brian Michael Bendis. Hay autores que me gustan prácticamente en todo lo que hagan, como es Grant Morrison. Garth Ennis, últimamente casi todo, el 99% me ha gustado. Hay cosas sueltas que no. Y Peter Milligan, cosas que me gustan bastante y cosas que no me gustan nada. Así que Peter Milligan está en este camino de en medio, pues seguramente como protagonista de este cómic, este Out of Body, entre la vida y la muerte. Fíjate. Vamos con otro cómic que yo esperaba que no iba a salir. Bueno, no esperaba, yo no pensaba que iba a salir, pero sí me gusta que haya salido porque es una segunda parte de un cómic que me gustó bastante. Hablo de Second Coming 2, la segunda llegada, el cómic de Mark Russell, que guioniza, y Richard Pace y Leonard Kirk, que dibujan. Mark Russell, ya sabéis, autor de Los Picapiedra, El León Melquiades y unas cuantas cosas más. Yo, todo lo que he leído de Mark Russell me ha gustado mucho. Y este Second Coming es la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Que, claro, comparte piso con un superhéroe. Entonces es el superhéroe y Jesucristo, compañeros de piso, en plan, pues eso, Joey Chandler en Friends. Pero todo esto se junta con los planes de Dios, con el diablo, etc. El primer número me gustó bastante. Y como más o menos cierra, el primer volumen cierra las tramas que se están contando, pues oye, yo pensé que no iba a haber más Second Coming, pero sí, el segundo Second Coming, en el que ya, bueno, pues el protagonista, uno de los protagonistas, el superhéroe, amigo de Jesucristo, que se llama Sun Star, pues oye, su pareja va a tener un hijo. Y como van a tener un niño, pues necesitan la habitación de Jesucristo para el bebé. Y Jesucristo va a tener que buscar otros lugares donde vivir. El punto de partida resulta gracioso. Y a ver cómo sigue todo esto. Porque además ya está empezando a ver Jesucristo que el mundo moderno está utilizando su imagen en plan merchandising con fines lucrativos. Y ya se sabe que los comerciantes en el templo no son del agrado de Jesucristo. Pues oye, yo en cuanto pueda me iría por él. Son 160 páginas, 17,95. Esta es segunda parte de la segunda venida de Cristo. Second Coming 2. Pasamos a nuevo 9, que traigo un cómic que no me suena, pero la verdad es que la sinopsis me ha parecido de lo más interesante. Es un álbum que supongo yo autoconclusivo. No sé si después saldrán más álbumes o no, pero voy a contar de qué va. Se llama Volage y Crónica de los Infiernos. Stephen Desberg guioniza y dibuja a Tony Sandoval. ¿De qué va todo esto? Pues un tío que se despierta en un paisaje extraño. Está bajo tierra, hay poca luz, luces rojas, luces oscuras y rojizas. Dice, pues tate, estoy en el infierno. Y esto es así. Pero el hecho es que he hecho yo en el infierno. Yo no, vamos, no creo que haya hecho nada para merecer estar en el infierno. Bueno, pues en esta prisión empieza a encontrarse con gente que sí que merece estar en el infierno. Pero vamos, criminales de guerra, asesinos históricos, etc, etc. ¿Qué va a pasar? Que se va a juntar con varios de estos personajes, un criminal nazi, un príncipe, compositor y asesino, un envenenador romano, y Jack el Estripador, para entre todos huir del infierno. Oye, mira, oye, tiene mi atención. A lo mejor luego no sé cómo estará, pero al menos con la sinopsis has ganado y has captado totalmente mi atención. 144 páginas, 25 euros, publica, ya digo, nuevo 9, Volage, Crónica de los Infiernos. Vamos con una editorial que no conocía, es la primera vez que yo lo oigo. Se llama Editorial Garbuix. Y publica El día que conocí a Bin Laden, de Jeremy Dress. Y es una historia histórica, que cuenta una historia verdadera de dos personajes, dos jóvenes franceses, de ascendencia pues en cualquier parte del mundo, pero franceses, nacidos en Francia, que en 2001 se van a Afganistán, en estas cosas de encontrar su pasado. En Afganistán pues se topan con un campamento de Al-Qaeda, 2001, justo cuando empiezan los bombardeos americanos. Viven todos esos bombardeos en Afganistán, se quedan en Jalalabad, completamente aislados del mundo, con los bombardeos, consiguen huir y llegar a Pakistán, pero al final en Pakistán, bueno, pues acaban siendo entregados al gobierno americano y acaban en Guantánamo. Así que después van a Francia y en Francia son seguidos por las autoridades por sospecha de terrorismo. Es una historia real, ocurrió a dos jóvenes y nos lo cuentan en este El día que conocí a Bin Laden, porque oye, por cierto, en esta gente conocen, se encuentran con Bin Laden en ese campamento de Afganistán. Es una historia que puede ser bastante interesante. Lo que pasa es que aquí no he encontrado, no tengo apuntado el precio, pero bueno, es igual. simplemente si veis que esto suena, que os suena interesante, pues oye, buscáis el día que conocí a Bin Laden, de Jeremy Dress, editorial Garbux, y ya está, y veis el precio en la tienda, o lo buscáis en internet, oye, y si os interesa, pues tacatá, y si no, pues vamos a más cosas. Vamos con Norma, que Norma Redita sacó una nueva edición de la obra de Felipe Melo y Juan Cava, Balada para Sophie. Balada para Sophie cuenta una rivalidad entre dos pianistas, dos jóvenes promesas del piano, Julien y François, en el que bueno, viven una vida paralela, buscan los mismos premios, mismos puestos, digamos que están siempre enfrentados en esta rivalidad musical, buscando pues el éxito y la vida, y una vida de reconocimiento en el mundo de la música. Pero claro, en esta historia, un concurso les cambia para siempre su vida y su relación, y esto lo recuerda uno de ellos, anciano, recuerda todo este pasado, que se lo cuenta además a una periodista. Estos son 320 euros, por Dios, 320 páginas, llegarán, ¿eh? O sea, vamos, llegaremos el día en este programa, porque yo paso a estar aquí hasta que me muera, así que en este programa llegaremos seguramente un día en el que un cómic nos cuesta 320 euros. Esperemos que esté muy lejos, pero eso significará que yo he vivido bastante y significará que todavía no ha subido tanto, pero no, a día de hoy todavía no, 320 páginas, 37 euros. Y terminamos con, bueno, una nueva editorial, que es una rama de Penguin, Random House Mondadori, que ha comprado todo. Así como ya en el mundo, digamos, del entretenimiento, Disney ha comprado todo, en el mundo editorial, Penguin Random House Mondadori ha comprado todo. Ya está, ya no. Ya hay dos cosas, una en audiovisuales y otra en libros. Ya hay dos editoriales solamente, ya no hay más. Pues la editorial era Distrito Manga, que ahora ya digo, es un sello de Random House Mondadori y publica Pies Descalzos. El autor es Keiji Nakazawa. ¿Recordáis que la semana pasada os hablamos de este cómic de Tezuka sobre su vida durante la guerra mundial, la segunda guerra mundial, los bombardeos americanos, etc. En esta ocasión es algo parecido, se llama Pies Descalzos y es la historia de un niño de 6 años viviendo los instantes, los días posteriores a los bombardeos, a las bombas atómicas de Estados Unidos en Japón, que lo harán los buenos, pero es uno de los mayores crímenes contra la humanidad de la historia. Es algo a día de hoy completamente impensable, pues ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que nos trajo 50 millones de muertos. Luego uno ve la película de la Segunda Guerra Mundial y se emociona, cómo mola, las películas de bélicas y demás. 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y dos bombas atómicas en dos ciudades sobre población civil. Es decir, unas historias más atroces de la humanidad de la Segunda Guerra Mundial, contando todo, no, vamos, es que no quiero meterme con el tema, perdonadme. Pies Descalzos, lo digo, en esta ocasión el protagonista, un niño que vive con solo 6 años todo el infierno posterior de una ciudad completamente devastada por las bombas atómicas. Toda la gente que ha perdido familia, la gente desfigurada por la bomba, heridas, etc. Y todo esto, además viendo que no solamente esta familia humilde y demás tiene que enfrentarse a esto de la bomba, sino que también previamente tuvo que enfrentarse a una cultura completamente militarizada, con la doctrina Tanaka, con el fascismo japonés, toda la política y el ejército sufrando belicismo a la población civil, que también lo sufrieron. Es decir, que también hubo japoneses que sufrieron todo esto. El caso es que esto está contado por el autor Keiji Nakazawa, que también lo vivió él. Así que son de estos cómics que yo creo que no me leeré. Es una pena, porque luego como profesor de secundaria tengo que decir, este cómic lo recomiendo, que cuenta el autor, cuenta su vivencia después de las bombas atómicas, lo cuenta en manga, lo cuenta en cómic, deberéis leeroslo, pues yo es que leo esto y me pongo a llorar, o sea, yo lo siento, yo ya con los años, que a veces soy más blando, yo ya no puedo con estas cosas, lo paso realmente mal, y en fin. 784 páginas, 23,95 euros. Y en fin, que bueno, estas son las novedades editoriales. Ahora, enseguida, pues pasamos a. Bueno, antes vamos a poner una. Vamos a empezar un poco con la canción. Vamos a poner una canción de. Pues eso, de Los Brincos, año 1970, el último disco de Los Brincos, Mundo de Mono y Carne, el nacimiento doble, español y en inglés. Devil, Body and World, no sé cómo, no sé el orden en inglés, pero supongo que será igual. World, Devil and Bodies, porque sea el mismo mundo, demonio y carne, los tres males de, pues del ser humano. Un disco completamente conceptual, un disco psicodélico, un disco progresivo, un disco a la altura de lo que se venía haciendo, lo que venían haciendo los Kings, los Who, lo que venían haciendo los grandes de la música. Quisieron los brincos de hacer lo mismo en España. Hicieron además un lanzamiento doble en inglés y en español, dos discos, es la portada que será todos desnudos, pues la censura franquista no se lo dejó, y al final sale un dibujo, bueno, a mí me parece estupendo, casi mejor, un cerebro derritiéndose en plan psicodelia, y fue el último disco, fue un fracaso comercial absoluto y estrepitoso, porque claro, no estaba la gente para estas innovaciones e ideas de modernitos. El disco en sí es una gozada auténtica. Este grupo, Los Brincos, formado por Fernando Arbex en el 64, que se junta con Juan Pardo y Junior Morales, más tarde hicieron Juan y Junior, y con Manolo González. En el 64 vendían un montón, eran conocidísimos en España Los Brincos, y este disco, es una obra completamente ambiciosa en la que mezclaban muchos elementos, muy experimental, muy evolucionado, pero pues oye, querían un disco que sirviera de referencia a generaciones posteriores, ser un poco pues el foco de luz que guiara la música, como veía que había grupos que estaban haciendo eso en Inglaterra, lo intentaron, hicieron un discazo absoluto, pero no funcionó. Pero para muestra, unos cuantos botones que os pondremos hoy, empezando por esta canción, que a mí me parece realmente chula, la verdad es que mueran todas, ya veréis. Este me gusta bastante, este Hermano Ismael, me gusta un montón. Vamos con Hermano Ismael de Los Brincos, de Mundo, Demonio y Carne, World, Devil and Body, y luego seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa, no os vayáis. Pues aquí estaban los Brincos con su hermano Ismael de su disco Mundo de Mono y Carne, que ya habéis visto que suena estupendamente bien. He pensado, no creáis que no, me he pensado también hoy poner la versión inglesa, porque aquí ponemos siempre música en inglés, pero eso, oye, qué narices, vamos a poner algo en español, que además, oye, la versión original es en español, luego hace una versión en inglés, pero está el original, y oye, la verdad es que no desmerece nada a lo que se hacía por ahí fuera. Esto es así. Vamos a poner ya nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics y nos vamos con ella. Aquí están estos Bad News Travel Fast de los Footstones. Ahora sí, son los Footstones. Antes me equivoqué al principio, pero esto sí, Footstones, Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, que dicen ellos, y como sabéis, salvo que haya fallecimientos y demás, o que Bendy se encarga de otra colección que te gusta, o algo así, las noticias nunca suelen ser malas, casi siempre son neutrales las noticias, y ahora quería daros una serie de números, una serie de datos, a ver, y que vosotros y vosotras analicéis hasta qué punto, oye, son buenas o malas. Es un descenso en ventas, que no siempre es bueno, pero bueno, ahora os lo cuento y os pongo en situación. Hablamos de la situación de ventas de manga fuera de Japón. En Japón el manga sigue arrasando completamente, es una institución cultural, los mangakas son prácticamente ídolos en Japón, una cosa loca y desaforada, pero como se merece, oye, un autor pues se merece ser la estrella del pop un rato, en lugar de futbolistas y tertulianos y demás. Oye, mira, yo prefiero un mundo en el que el ídolo de masa sea un autor de cómic, a que lo sea, yo qué sé, ya digo, un futbolista, un tronista o algo así. Pero bueno, ya sabéis, para eso no tendríamos que ir a Japón a vivir. Venga, venta de manga en el mundo, que hubo momentos, sobre todo coincidiendo con la pandemia, en el que hubo un boom absoluto del manga en el mundo entero. Poco a poco el manga iba haciendo ese camino, por eso que llegó a ser un fenómeno de ventas. En Estados Unidos llegó a vender casi más que el cómic americano. En España el manga, la verdad es que desde los 90 lleva funcionando como un tiro absolutamente, y durante la pandemia estas cifras subieron más todavía. Pero ahora parece ser que se están estabilizando una miaja. Yo os doy así datos, a cholón, a ver si queréis, le buscamos ahora entre todos una explicación. En España dicen que se publican pues más o menos al año unos 1000 cómics japoneses, o sea, 1000 distintos. Por ejemplo, si durante un año se publican 12 números de un manga, eso no cuenta como 12, eso cuenta como uno. O sea, es un cómic, es una cabecera, una línea, un tebeo, un manga, una serie. Se publican más de 1000 al año. Una auténtica animalada. Hay ya cada vez más editoriales especializadas, muchas tiendas originales, etc, etc. Esto, en 2021 salió una cifra publicado por todostuslibros.com en el que se decía que en 2021 de los 100 libros más vendidos en España, de los 100 libros más vendidos, 20 eran mangas. Una cosa completamente loca. En los últimos años ha ido bajando y ahora en 2023 son solamente 5 de los 100. No está mal, de los 100 libros más vendidos, contando bestsellers y estas cosas, 5 son mangas. A mí me parece que está todavía bastante bien. Ha bajado de 20 a 5, pero sigue siendo potente. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos lo mismo, tuvo un crecimiento astronómico el manga. Había explicaciones culturales de todo tipo, de gente que se estaba cansando de cosas que, tal y como se hacían en los cómics americanos, que se iban al manga, que, bueno, era otro rollo. No quiero tampoco meterme en disquisiciones políticas o socioculturales, sociopolítico-culturales, vamos a dejarlo mejor ahí. Por ejemplo, en 2022 se vendieron 16,9 millones de unidades de manga, el 54% del total de cómics. De todos los cómics que se vendían, el 54% era manga. O sea, una auténtica locura. Estados Unidos, el dinero que generaba la industria del manga en Estados Unidos eran 246 millones de dólares. ¿Qué ha pasado este año, 2023? Pues oye, 2023 ha tenido un incremento en las ventas del 6,8. Es decir, este año, 2023, las ventas de manga se han incrementado un 6,8%. La noticia sería espectacular y sería para aplaudir ahí de manera desaforada, pero es que en 2021 el crecimiento arrea constipado fue del 68,5%. Dice que ahora sí, después de este crecimiento sin precedentes, se ha estabilizado la cosa, pero que está creciendo el 6,8. Que ignoro cuánto crecerá la economía americana, pero no creo que tenga un crecimiento del 6,8, ni de broma. Y es que, en fin, en este mundo de crecimiento continuo, parece que se crece un 6,8 y es una mala noticia. En fin, yo lo veo estupendo. Esto en Estados Unidos. En Estados Unidos, el cómic de superhéroes y el cómic underground y demás era una institución. Los superhéroes eran parte de la cultura americana. Y bueno, pues el manga empezó poco a poco a comer terreno. ¿Qué pasará en Francia con el apego que tiene también la banda dessinée, los álbumes franceses, el cómic europeo? ¿Qué estaba pasando en Francia? Pues oye, en Francia parece ser que las ventas, pues en el último festival de Angoulême me han dicho que alcanzaron 381 millones de euros las ventas de manga en Francia. En 2022 se vendieron 47 millones de unidades de manga en Francia. Francia, ahí está al lado, está, para haceros una idea. Como en Francia, pues 47 millones de unidades de manga se vendieron ese año. El récord en 2020 fueron 22. Ya ha sido 40, sí, lo acabo de decir, no me acuerdo. 47, más del doble. Una cosa también astronómica. Y es que el manga está, pues está funcionando muy bien. ¿Qué tiene el manga? Que pues no sé decir exactamente. Tiene algo que está, pues de alguna manera, enganchando más con los jóvenes. Y esto es así. Vamos a buscar todos los motivos que queramos y cada uno tendrá su análisis y su explicación y dirá, ¿es por este motivo o es por este otro? Pues no sabemos, va a ser una hipótesis. Tú sabrás, para ti es por eso, pero lo que es innegable es que de alguna manera el manga consigue enganchar más a los jóvenes, sobre todo, y la gente compra manga. ¿Tiene que ver también con que el manga se apoye con el anime? Pues no lo sé. ¿Tiene que ver con que sale pues de continuo y los álbumes europeos tardan varios años en salir? Hay varios, es cierto, hay mucho donde elegir. Pero si sigues una colección, tarda un año mínimo en salir un álbum. Tiene que ver con eso, tiene que ver que pues el manga a veces, y lo digo como algo positivo, no se toma en serio a sí mismo. No pretende hacer obras maestras continuamente, sino hacer algo entretenido para todo el mundo y original. No lo sé, pero yo os digo, como veis, el manga está enganchando más con la juventud. Ha bajado un poco, pero es que claro, tuvo una subida tan espectacular que a partir de ahí, pues oye, no puede mantenerse en ese nivel, sería algo impensable. Pero bueno, vosotros echar un vistacito, he elegido España porque España, estamos aquí, y Estados Unidos y Francia, porque oye, en ambos el cómic patrio es motivo de orgullo, y el manga está ganando terreno, oye. Y ya digo, más o menos durante casi todo el mundo civilizado, pues el manga está triunfando absolutamente. El manga, el K-pop también, esa me pilla muy lejos. A mí el K-pop me pilla lejísimos. Pero mis alumnos y las hijas de mis amigos y demás sí están muy metidas en el K-pop. Y oye, mira, pues algo tiene que está enganchando más con, oye, con un sentido, con una manera de expresarse, de identificarse con un tipo de ocio, cultura, entretenimiento diferente. Pues no lo sé, ya iremos viendo la razón, pero aquí la tenemos. Hace poco hablamos de, bueno, la semana pasada hablamos de Whoopi Goldberg, cómo va a escribir un cómic, va a guionizar un cómic. La sinopsis era así un poco, cuanto menos sorprendente, pero hablamos de ello la semana pasada. Pues oye, no solamente la actriz Whoopi Goldberg va, bueno, ya ha habido varios, ya hemos hablado como pues oye, el cómic de Keanu Reeves está arrasando completamente. Hace muchos años que Mark Hamill hacía cómics. Mark Hamill ha sido friki de toda la vida, y en fin, pero bueno. Ahora parece que está también de moda que actores conocidos de cómic utilicen a lo mejor su fama como trampolín para publicar cómics, que les gusta. Oye, no es que lo hagan para ganar dinero, porque ganan mucho más siendo actores, pero es que les gusta el cómic y oye, pues quieren hacer cómics. Hablamos de Whoopi Goldberg la semana pasada, y aquí hablamos de Michael B. Jordan. Michael B. Jordan es el actor que interpreta al hijo de Apolo en la nueva saga Creed. Esta saga de, bueno, que tiene que ver con Rocky, claro. Apolo es el amigo de Rocky, pues Apolo tuvo un hijo, Apolo 2, como queráis, o Apolito, como queráis llamarle. Creed usa el apellido de su padre, evidentemente. Y bueno, pues creo que llevan ya dos películas de la saga Creed. Bueno, siguiendo un poco la estela de las pelis de Rocky. El caso es que me parece que sí, que ha habido dos y que la... No, ha habido tres. Ha habido tres películas de Creed, yo no he visto ninguna, pero ha habido tres películas de Creed, y ahora parece ser que la última película, en lugar de película, va a contarse en cómic. Lo que se quería contar allí, en la cuarta de Creed, pues mira, se va a contar en cómic, una continuación oficial de la última película. Va a coescribir, a co-guionizar Michael B. Jordan junto a LaToya Morgan y Jay Jamison. Y va a dibujar Wilton Santos. Sale en 2023. Y aquí tenemos. En esto, Adonis, perdón. Apolo Creed era el padre, el hijo es Adonis. O sea, ya si el padre iba de guay con el nombre Apolo, ya voy de guay. Adonis, ya el hijo, no te cuento. Adonis Creed, en esta ocasión ya tiene una hija. Y ya es la segunda, la tercera generación de boxeadores. Su hija Amara. Amara Creed será boxeadora. Así que oye, si os gustan las pelis de boxeadores o las películas de gladiadores, pues aquí tenéis esta película, esta historia de Apollo Creed y su hija Amara en formato cómic, guionizada por el mismísimo Michael B. Jordan. Y hemos hablado antes de lo mucho que vende el manga y cómo esto a lo mejor afecta a otras editoriales. Cuando estábamos con las noticias, hemos hablado que Aftershock está tocadita, económicamente hablando, que sí, que no esta salimos, que tenemos para adelante, que no sé qué, pero está tocada. Oye, que igual salen, no digo que no. Y ahora parece ser que IDW Publishing también. IDW tenía un montón de franquicias, sobre todo de Pilis y Terror, era su feudo, y han ido perdiendo franquicias y demás. Con lo cual ya pues están bastante tocados. Va a despedir casi al 40% de su plantilla IDW. Y dice que bueno, hay un nuevo propietario que va a reestructurar la compañía. A ver qué tal todo esto. Van a reducir el número de cómics que sacan. Van a centrarse solamente en franquicias principales. O lo que ellos entienden por principales, claro. Y dice que van a racionalizar operaciones. Mejorar eficiencia en áreas como la producción, la distribución y demás. Pues oye, no sé yo cómo acabará todo esto. A ver si con esto se revitaliza. Quieren posicionarla y plantean que es un plan de negocio a largo plazo. IDW en 2020 la compró EMH. Y llevan ya unos años trabajando en este cambio de finanzas. A ver si consiguen sanear la compañía, pero con este nuevo propietario también quieren cambiar la dirección de la empresa, de la línea de cómic y de W, y a ver en qué queda todo esto. Yo creo que cuando, es una opinión personal, yo de negocios entiendo poco, aunque parece que los que están al mando entienden menos todavía, entiendo poco, pero oye, o sea, a lo mejor algo de sentido común tengo. Tampoco os creáis que me vengo loco, ¿eh? Tampoco me vengo arriba. Pero creo que un poquito tengo. Y me da a mí que cuando el exitazo absoluto de las pelis de Marvel, que eso pasa una vez en la vida, por cierto, se sumaron todos al carro, todos empezaban a comprar franquicias de cómic, pensando en que iban a arrasar en taquilla exactamente igual, porque, oye, los superhéroes en taquilla venden. ¿Recordáis lo que dije yo la semana pasada? Error. No venden los superhéroes. Error. No venden los autores, venden los personajes. Vende Spider-Man, vende Batman, vende Lobezno y vende Superman. Venden los personajes, los guionice quien los guionice. Los tío, hombre, está, en fin, entendiendo lo que quiero decir, tampoco llevéis esto al absurdo. Dirija la película quien la dirija, y a la vista está con Snyder, que no quiero hacer. ya sabéis que a mí no me gusta nada Scott Snyder, pero bueno, Zack Scott es de los cómics que tampoco me gusta. Ahora habla de Zack Snyder, a mí no me gusta nada, pero tiene éxito. Pero quiero deciros que insisto, que ya veis, la peli de Batman arrasa en tequilla, la dirija Tim Burton, la dirija Joel Schumacher, la dirija Christopher Nolan, o la dirija el último, que no la he visto, entonces no sé quién dirige la última de Batman. Pero entendedme, venden los personajes, no venden los superhéroes porque son algo mágico que vende. Tú compras una franquicia de superhéroes de la línea Archie y haces una película y igual hace gracia, pero no va a ser el bombazo en taquilla que hizo Marvel, porque no solamente venden los personajes, sino que llevaron el universo compartido de los cómics de superhéroes al cine. Eso no se había hecho nunca. Que hubiera un universo compartido cinematográfico no se había hecho nunca, y Marvel lo logró. Y eso pasa una vez en la vida. Ya las nuevas pelis de Marvel no van a tener el mismo éxito, ni por asomo, porque ya no, la sorpresa de universo compartido ya no va a estar ahí presente. Y que están haciendo unos churros también considerables, y haciendo grandes personajes secundarios y terciarios y demás. Pero bueno, que IDW seguramente lo conocía, lo compró alguien con muchas ganas de que esto, pues eso, de que arrasara. Porque iban a hacer cómics, pelis basadas en cómics, y no, así no van las cosas. ¿Os importaría si pongo otra canción? Y digo yo así os pregunto alegremente, ya sé que diréis, si no te podemos contestar, sí, sí podéis, porque hay una cosa que son rayos cósmicos, y hay una cosa que sabéis que el universo es energía, y que espacio y tiempo son relativos. De hecho es la misma variable, en el fondo, todo está unificado. Así que si vosotros, desde el momento en el que estéis, decís sí o si no, yo voy a notarlo. Así que decidme si os importa si pongo otra canción. Oigo por ahí, siento por ahí que todo lo contrario, que agradecéis que me calle y que ponga una canción. Pues oye, si lo agradecéis, pues voy a hacerlo. Es que ya sabéis, estoy cansado. Últimamente el programa lo estoy grabando los viernes. Llevo toda la semana de trabajo, ha sido una semana horrible. Y en fin, ya sabéis las cosas que pasan. Estoy cansado, pero bueno, ya no pasa nada. Pongo otra canción tranquilamente. Si tenemos un disco entero, tenemos un disco entero, Mundo, Demonio y Carne de los Brincos del año 70. Así que vamos a seguir acompañándonos de los Brincos con esta canción titulada Emancipación, que es un poquito larga, eso sí, son 6 minutitos, pero es una de las chulas del disco. Bueno, son todas chulas, pero esta es de las buenas, ¿eh? Emancipación es de las buenas. Vamos con Emancipación de los Brincos, de Mundo, Demonio y Carne. Yo descanso un poquito y luego ya venimos a ver si terminamos el programa. ¿Me da a mí algo o qué pasa? Pues aquí estaba Emancipación de los Brincos, ya digo, el disco Mundo, Demonio y Carne, año 70, y como habéis visto, la verdad es que desmerece poquito todo lo que se publicaba, todo lo que se editaba en, pues allí, en otras tierras, en los finales de los 60, a principios de los 70, en cuanto a pues novedad, ilusión, experimentación. A mí es que me parece un disco realmente bueno, este Mundo, Demonio y Carne de los Brincos. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, para escucharnos en directo todos los sábados analógicamente, pero también puedes escucharnos de manera digital a través de www.radioenlace.org. De las dos maneras, sábados de 5 a 6 de la tarde nos puedes escuchar desde hace 28 años que llevamos en antena. Sí, no 18, no, 28, 28, casi 30 años vamos a hacer en antena. Madre de Dios, qué vértigo. Pero bueno, aquí y estamos todavía. Todavía no hemos hecho un solo programa bueno, pero ya algún año lo haremos, ¿eh? No descarto que cuando llevemos 30 algo nos salga bien. Pero bueno, os decía, esos sábados de 5 a 6. Pero que si quieres, si son horas que te viene mal, pues te puedes descargar este programa o escuchar en streaming desde otros sitios y lugares, como el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí lo colgamos tranquilamente. Te vas a Facebook, como los yayos, pones Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. Te puedes ir a iVoox directamente, que ahí se aloja. En iVoox buscas Fábulas y Reflejos, ahí también lo tienes. O puedes hacerlo también desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí también los sábados de 9 a 10 de la noche. Yo colaboro con ellos de vez en cuando. Estamos en un interín por problemas personales, pero bueno, ya lo volveremos. Y el caso es que en su página web www.solosanteelpeligro.com, bueno, pues también te puedes descargar este programa y otros muchos más de esta santa casa. Vamos ya rapidito con unas últimas noticias así, para terminar, como que, bueno, pues el Joker va a tener un nuevo aliado, un sidekick, un partner, un aprendiz, no, como queréis llamarlo. Se llama Basti Bronco y es, bueno, pues otro tarao como el Joker, vestido de payaso, pero también de vaquero. Es un payaso vaquero. Quién sabe, es uno de los payasos de los rodeos americanos, los que salen allí cuando el toro atropella a alguien y demás. Salen estos payasos desdramatizadores, pues igual va por esa línea. Estos payasos de rodeo tienen esa apariencia, este Dusty Bronco. Y bueno, esto aparecerá en el cómic Batman Incorporated número 7, que guioniza Ed Brisson, Michelle Bandini, y luego para ahí pasan a dibujar Rex Locus y Clayton. Conozco a Ed Brisson, o sea, el resto no los conozco. Batman Incorporated es una compañía de superhéroes mundiales, más o menos dirigida por Batman, donde hay, entre muchas comillas, franquicias de Batmans o franquicias de superhéroes por todo el mundo. Esto, la sociedad de Batman de héroes lleva desde la Golden Age, pero luego lo dio un toque muy bueno Grant Morrison en su etapa, contando un montón de historias de superhéroes inspirados por Batman en todo el mundo. Batman Inc., Batman Incorporated. Pues en el número 7 alguien empezará a cargarse a miembros de esta Batman Incorporated, de esta franquicia. Y aquí aparece Dusty Bronco. Y bueno, pues la verdad es que el diseño mola. El diseño tiene su gracia, el diseño del personaje. A mí este rollo de payaso rodeo me da mal rollo, que ya al fin y al cabo es de lo que se trata. Más cositas, pues si queréis pasamos a Marvel y hablaremos en breve. Tendremos a Blade 2099. La película de Blade iba a salir en breve, pero claro, huelga de guionistas y demás, pues a lo mejor peligra un poco. Pero el cómic que iba a salir a colación de la peli, pues va a salir, porque aquí no hay huelga de guionistas. Así que ya aparecerá Blade 2099 dentro del universo 2099. Que empezó, bueno, cuento siempre lo mismo, siempre que sale, así que no me voy a enrollar. Universo 2099, salieron unos cuantos personajes, Spider-Man, Punisher, Hulk, Patrulla X, Motorista Fantasma, etc, etc. Pues ahora toca a Blade 2099, aparecer en el cómic Spider-Man 2099 Dark Genesis, guión de Steve Orlando, que es quien está guionizando ahora mismo, creo, Spider-Man 2099. Y por allí pasan Justin Mason, Jordan Boyd y Corey Petit. ¡Qué nombre tan bonito! Sabemos que este Blade 2099 se llama realmente, su alter ego es Doctor Nakao. Pues ya veremos. El caso es que mira, ahí tenemos a Blade 2099. Seguimos también, hablando de Marvel, seguimos con Marvel. Muchos datos sobre Ultimate Invasion, lo que iban a hacer para Marvel, Jonathan Hickman y Brian Hitch. Tenemos ahora el teaser que dice: un universo comienza. a ver qué pasará, si relanzaremos Universo Ultimate, si chocarán los universos Ultimate y el actual, no sabemos, solo dice lo que dicen que, bueno, pues tendrán importancia Miles Morales, cómo no, y el Red Richard del Universo Ultimate, Tierra 1610, conocido como el Hacedor, uno de los villanos, pues actualmente en lontananza en Marvel. No sé, yo como no creo que le eche un vistazo a esto, a quien le gusta a Tan Hickman y Brian Hitch, pues oye, hacen bien, ¿eh? Faltaría más, yo no me meto con nadie. Solo digo que a mí personalmente esto pues mucho no me llama. Y hablando de Spider-Man y de Marvel, pues la serie que había digital, Spider-Verse Unlimited, pues ya también cierra. El número 48, ¿qué se le va a hacer? Esta serie de J. Holtham, no sé si es Jonathan Jay o UPJ, J. Holtham y Nathan Stockman, pues bueno, pues cierra. Miles Morales es el protagonista. Hubo varias colecciones digitales que supongo que te las daban con la suscripción a Marvel o algo así, no sé cómo, por el caso yo en el mundo digital estoy muy poco metido, por el caso es que la colección digital cierra. Intentaron, están intentando llevar la publicación a digital, ahorrarse costes en papel y demás, pero no va por buen camino. Y yo espero que siga durante muchas décadas por mal camino el cómic nuevo digital, que puede triunfar todo lo que quiera, pero que eso no vaya para que no exista o no se publique cómic en papel. Y bueno, yo creo que ya sí que vamos a irnos despidiendo. Nos quedan pues menos de 3 minutitos. Quiero despedirme con Vive la realidad de los brincos, que son 3 minutos y poco más. Así que pues mira, justo lo que nos queda. Así que ya nos despedimos. La semana que viene aquí estaremos con todos vosotros y vosotras otra vez. Pues, claro, si todo va bien, claro. A ver, vamos, sí, aquí estaremos. No os preocupéis. No vamos a anticipar cosas malas. Aquí estaremos. Os dejamos para terminar con Vive la realidad de los brincos, de su fantasérrimo mundo de mono y carne, fantabuloso mundo de mono y carne. Pues venga, vamos con los brincos, con Vive la realidad. Nos vemos la semana que viene, ya para ir panteras. Venga, eso.